Estás escuchando en Radio Sintonía Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasamen.
Yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Saludamos a nuestros radio oyentes. Buenos días. Como siempre, fieles a nuestra cita, Lo bello que es vivir, de 12 a 1, aquí en los estudios de Radio Sintonía, un programa que hacemos desde Asomasamen, que somos la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos porque queremos cuidarnos y prevenir nuestra salud mental. Bienvenidos un jueves más.
Esta ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar.
Bienvenidos al programa. Hoy estamos aquí en los estudios. Fátima Pérez.
Buenos días.
Víctor Ruiz.
Buenos días.
Ana Trujillo.
Buenos días.
Miriam Cise.
Buenos días.
Y Eleonora Blanco.
Muy buenas.
Y en el control tenemos a Ricardo Araujo. Buenos días. Y esta que les habla, Ana Rodríguez.
La tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir.
Pues buenos días a todos y como siempre les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400. Las intervenciones de prevención y promoción en salud mental son eficaces y se han traducido en beneficios para la salud y la sociedad. La implementación de la promoción en salud integral lleva a crear condiciones sociales, individuales y del entorno que permiten un desarrollo psicofisiológico para mejorar la vida de las personas. Por otro lado, la prevención en salud mental está dirigida a minimizar los factores de riesgo y a consolidar los factores protectores útiles a lo largo de la vida. Con esto se pueden modificar o minimizar los procesos que contribuyen a desarrollar o agudizar la enfermedad mental, sirviendo de apoyo para que las personas puedan estar capacitadas para resolver y mantenerse libres de problemas cognitivos, de conducta y emocionales que puedan afectar a su funcionamiento general. Hoy en Lo bello que es vivir les presentamos a nuestro equipo de prevención una ventana abierta a la salud mental. Pero como siempre le ponemos un poquito de música a la mañana. ¿Y esta semana con qué canción la hacemos, Ana?
Pues con Jarabe de Palo, Grita.
Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído. Una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro. Y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Que tienes miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Y ¿Cuál era mejor remedio? Cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio. Que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello. Y si no te escucho, grita, te tendo la mano, tú agarra todo el brazo. Y si quieres más, pues grita.
Comenzamos Lo bello que es vivir con la reflexión que publicamos este mes de junio, que enlaza muy bien con el programa de hoy, ya que habla de la importancia de la prevención y la promoción de la salud mental. Así que les invito a reflexionar. En los últimos años, la salud mental se ha convertido en una cuestión fundamental a abordar, y más especialmente tras la pandemia, cambiando por completo las vidas de las personas con las consecuencias que ello ha tenido para el bienestar psíquico. Diversos estudios sitúan el inicio de los trastornos mentales en torno a los 12-18 años, sin producirse un diagnóstico precoz de esto debido al estigma social que suponen, disminuyendo así la búsqueda de ayuda. Es por esto que es fundamental realizar un trabajo de prevención con la población y especialmente con la infanto-juvenil, que tantas necesidades presentan. Según Casañas y la LUCAT de 2019, existen tres tipos de prevención. Primero, la prevención universal. Esta va dirigida a la población en general sin identificar ningún riesgo específico. Segunda, la prevención selectiva, que se dirige a un grupo de población o personas que tienen un riesgo mayor de padecer algún tipo de trastorno mental. Y la tercera, la prevención indicada, que está dirigida a las personas identificadas por presentar el inicio de un trastorno mental o factores de riesgo para padecer uno, pero que no reúne los requisitos clínicos exigidos para diagnosticar uno. Como ya hemos visto, la salud mental es un aspecto que ha de ser prioridad de todos. Vivimos expuestos a niveles de estrés en aumento que requieren un aprendizaje en su manejo y que nos permitan seguir funcionando correctamente. Por ello es imprescindible llevar a cabo un trabajo de prevención y promoción de la salud mental, que no solo se enfoque en el aspecto farmacológico, sino que también en el apoyo psicosocial, que es fundamental para manejar de forma adecuada los trastornos mentales. De esta manera, el enfocarnos en la prevención se puede ayudar a que en un futuro disminuyan notablemente los casos y sus consecuencias, mejorando así la calidad de vida para todos. Bueno, ya sabemos la importancia, ¿no?, que esta prevención y esta sensibilización en salud mental tiene para la salud integral de las personas. Y
así es.
Y por eso pues nos encontramos hoy aquí para presentarles nuestro equipo de prevención y sensibilización en salud mental, una ventana abierta a la salud mental. Y Ana, después de tantos años dándole vueltas a este proyecto, a cómo llevarlo a cabo, un proyecto tan ambicioso, ¿no?, porque queremos llegar a todas las islas, a todos los colectivos, a todas las personas, a los profesionales, a las familias, a los docentes, a esta población juvenil que tanto necesita, ¿no?, tantas herramientas y tanta ayuda necesita, pues por fin ha llegado el momento en que este proyecto se hace realidad. ¿Cómo se ha materializado todo esto? ¿Cómo han sido esas andadas hasta que por fin ya es real? Ya lo tenemos aquí tocándolo con la puntita de los dedos y comenzando.
Pues haciendo el recordatorio, hoy comenzamos en el año 2017 con Tapones Solidarios, una ventana abierta a la salud mental, para concienciarnos en sociedad de lo que conlleva la salud mental, lo que es la salud, mantenernos en salud. Pues nos han escuchado en estos años y nos han dejado desde el Parlamento una subvención, el cual pues hoy somos afortunados de tener cuatro profesionales, una psicóloga, que es Miriam, una psicopedagoga, que es Eleonora, y dos educadoras sociales, que es Sara y Yamilei. El tener este conjunto de mirada según sus profesiones nos van a ayudar a visualizar en los niños, porque lo que queremos hacer es prevención en las aulas, a ser posible en todas. Iremos poco a poco según la demanda de los institutos y colegios. Podrán ellos dar, según lo que están viendo, en los comportamientos, en los hábitos, en aquellas peticiones que los mismos jóvenes piden, aportarles eso que ellos necesitan para permanecer en salud, tener unas emociones agradables con ellos mismos y con los compañeros. En fin, lleva el proyecto una mirada muy ambiciosa, la cual creemos en ella desde 20 años que tiene Asomasamen, sabiendo lo que es la salud mental. Yo aquí quiero hacer también una reflexión, que tú bien lo has explicado al principio, lo que conlleva para la población es salud mental. Hoy en día todavía, desgraciadamente, vemos salud mental como deficiencia, trastornos, psicosis, lo que decimos muy habitualmente enfermedad mental. Es hora de que a la salud mental se le dé su verdadero significado, salud, permanecer en salud, y la prevención es eso para nosotros.
Y que bueno, y que ya sabemos que si focalizamos no todas nuestras energías en esa prevención, pues no llegamos a cronificar esos estados.
Exactamente.
Evitamos.
Y evitamos muchísimo.
Por eso esta importancia, ¿no? Y este proyecto que ya se hace real.
¿Y qué beneficios tiene que este equipo sea un equipo multidisciplinar compuesto por profesionales de diferentes ámbitos?
Bueno, pues como decía Ana, es ventajoso ya que podemos abordar la problemática desde distintos puntos. Al haber una psicóloga, una pedagoga, una educadora social, cada una puede aportar su visión desde su experiencia y desde sus especialidades de trabajo.
¿Qué proyectos están llevando a cabo y cuáles son los objetivos?
Bueno, particularmente en este proyecto de prevención de salud mental, lo que queremos es concienciar y prevenir acerca de la salud mental en las aulas. También queremos prevenir la aparición de problemas de salud mental en la población infanto-juvenil y además dotar de herramientas para reconocer y gestionar emociones en esta misma población.
Y bueno, cuéntenos un poquito, ¿en qué fase se encuentra el proyecto actualmente? Porque es verdad que ha arrancado hace relativamente poco, un mesecito más o menos, un mesecito así largo. ¿En qué fase se encuentran ahora mismo?
Ahora mismo nos encontramos en la fase de diagnóstico. Esta fase consiste en detectar las necesidades que hay en la población diana, que son jóvenes y niños, y lo que hemos querido hacer es tener distintas visiones, de tanto de profesionales como profesores, como las familias y por supuesto de los jóvenes, que al final este proyecto es por y para ellos, atendiendo las necesidades que ellos nos demandan, qué necesitan, qué quieren, qué perciben.
Porque es verdad que ahora mismo, actualmente, aquí en la isla de Fuerteventura, no existen datos sobre los que nos podamos basar en salud mental, que es una cosa un poquito también ahí como extraña, ¿no? Uh-huh. Pero no tenemos ningún sitio donde recurrir, donde tengamos estadísticas, donde nos digan esas necesidades, ¿no? Entonces es como un empezar de cero.
Exacto.
Sin nada.
Es como nuestro punto de partida. A partir de las necesidades que detectemos en esta fase, ya podemos tener el punto de partida para iniciar y saber en qué tenemos que trabajar en este proyecto.
Ana, ¿quieres añadir alguna cosita?
Pues
este inicio, ¿no? De este, ¿quieres hacer alguna llamada ya que estamos aquí empezando?
Bueno, la importancia, lo que dije anteriormente, que las familias porque los jóvenes vemos que sí saben lo que quieren y qué necesitan y nos lo dicen.
Porque los jóvenes se han visto muy afectados en todo este tema de la pandemia, en esa gestión emocional, en la falta de comprensión por parte de las familias, por parte de los docentes, ¿no? Se han visto muy necesitados y nos alegra también el saber que ellos se implican y que quieren cambiar eso, que sí, quieren mejorarlo.
Sí, sí. Eso es lo principal, ¿no? De que nosotros como familiares creemos que puedan necesitar esto o aquello, pero oírlo desde ellos, vamos a tiro hecho a hacer esa atención que precisan, ¿no? Y luego lo que estoy viendo es que la población adulta pues tiene una mirada de la salud mental diferente a la del joven. Eso para mí es afortunado, para que los jóvenes vean que es algo que hay que aprender, que hay que solucionar en el día a día, que no lo vean como una problemática. Y desde aquí yo llamaría pues a la población adulta, porque esto es un bienestar social lo que queremos implantar en la isla, ¿no? La salud mental no es una cosa individual de la persona, es una cosa colectiva. Allí donde el entorno es agradable, tú como persona individual te encuentras a gusto y sigues adelante y te puedes apoyar en todos, ¿no? En la familia, en los amigos. La salud mental, desgraciadamente, falla eso hoy en día y queremos ya empezar a corregirlo. ¿Y cómo se corrige? Empezando a tener una mirada diferente de lo que es la salud mental. Por eso yo pido a las familias que sean abiertos, que soliciten ayuda, que digan qué es lo que ocurre en el ambiente con sus niños, con sus hermanos, porque todo eso es lo que nos va a ayudar a que sea un verdadero programa de prevención y de apoyo a la sociedad.
Sí, y además por lo menos bueno, vemos que aunque cambie lentamente, ¿no?, y muy a pasito a paso, a lo largo de estos años ha ido cambiando, ¿no? Porque, por ejemplo, en vuestro caso, ¿no?, en el tuyo, Ana, y en el de nuestra compañera Ana, pues se han encontrado hace años, ¿no?, que tenían pues una problemática de salud mental en las casas y que no había recursos, que no había herramientas, que no había dónde acudir, que las familias pues se veían que no tenían ni capacidad de comprensión hacia la persona que tenía la enfermedad mental, ni tenían dónde recurrir a que nadie les ayudara a gestionar esa situación. Y bueno, gracias a los cambios y a la evolución un poquito de la sociedad, pues vemos que esto agradecemos, ¿no?, que vaya cambiando y que nos vayamos un poquito concienciando y borrando estos estigmas, aunque nos queda todavía mucho por hacer. Pero, como tú bien dices, esa importancia de que las familias acepten, que cuesta muchas veces esa aceptación de la enfermedad, ¿no?, por falta de herramientas y por falta de gestión, ¿no?, y por desconocimiento, porque no tenemos información. Se nos presenta un problema de salud mental en las casas, no conocemos lo que es la salud mental y, pues claro, como todos, no somos profesionales, no podemos ayudar realmente, no podemos crearle un beneficio a esa persona y, bueno, ustedes en vuestro caso se vieron pues solas, ¿no?, solas, desprotegidas, sin recursos y esa importancia del unirse a las familias, del luchar por esta causa común y por cambiar esto, pero sí. Realmente los organismos todavía no nos proporcionan ese bienestar, las familias tienen que moverse, tienen que implicarse, ¿no? Tienen que ir todas a una y concienciarse en esta búsqueda de calidad de vida, de salud integral, como tú bien decías,
sí,
antes, ¿no?
La familia es lo principal. Yo desde aquí hoy quiero agradecer y darle las felicitaciones a las asociaciones de Salud y Sonrisa de contra el cáncer, que ya desde su gran batalla de años ya tienen en Fuerteventura mucha más mejor trato a través de la oncología, ¿no? Entonces, son las familias. Nosotros como familiares en aquel entonces, hace 20 años, pues teníamos lo que había, el conocimiento de los profesionales que tenían una visión de que la ayuda era solo, por lo menos la que nosotros recibimos, solo farmacológica, ¿no? El conocimiento de estos años con diferentes familias, diferentes personas que llevan pues estos trastornos, nos estamos dando cuenta que mejoran cuando tienen otro tipo de atención, como es la psicológica, como es la social, como es el son personas, igual que otras. Es un proceso de dificultad, como cualquier otra enfermedad, que requiere del apoyo social. Porque la del cáncer, porque ya que la he nombrado, cuando alguien padece, nunca se le deja solo, todo lo contrario. Se le ayuda, se le quiere, no te preocupes, te apoyamos, todo eso existe. Desgraciadamente, con la salud mental no, pero por la falta de conocimientos y de apoyo en ella. No se ha visto la salud mental como algo prioritario. Y es prioritario porque quien padece un cáncer, si tiene buena salud mental, lo supera antes. Uh-huh. Si una persona que tiene buena salud mental tiene una pierna rota, lo supera y lo acepta mejor porque está feliz, tengo esta dolencia pero la voy a superar. Cuando tienes un trastorno mental, todo lo ves negro porque no ves los apoyos, no ves esos medios para superarlo. Creo que estamos ahora en un momento de hacer ver a las familias que tienen niños, que se puede mejorar la salud mental desde el ámbito familiar, desde el ámbito social, allí donde hacen ejercicio, donde van a baile, social.
Sí, ya hemos visto, bueno, los beneficios que tiene la intervención psicosocial, lo vemos a diario con nuestros chicos que participan en los proyectos, ¿no? Cómo nos llegan y cómo mejoran a lo largo de los meses, incluso ellos mismos, ¿no? Y se ven después, como tú decías, lo ven todo oscuro, todo negro, no tengo salida, y luego ellos mismos se ven cómo mejoran esas condiciones, cómo se ponen a estudiar, cómo se ponen a trabajar, cómo crean lazos sociales, ¿no? Cómo llegan incluso a crear y establecer esas relaciones fuera de nuestros proyectos. Sí. Cómo hacen cosas ellos independientemente. Aquí lo hemos dicho muchas veces, montarse en una guagua, algo que para nosotros, por ejemplo, es una cosa del día a día, y que para ellos les supone un mundo.
Algún ataque de pánico que sí. no controlan. Y sobre, antes decías un dato sobre 12 años, 18 años, las enfermedades mentales. Miren qué importante es trabajarlo en esas edades. Muchos niños y chicos, cuando no pueden seguir estudiando, no tienen apoyo dentro de los institutos, dejan de estudiar y luego ya no pueden entrar en un trabajo porque no tienen los estudios. Hay que buscar apoyo en los institutos para que los chicos sigan estudiando, aunque tengan esas patologías o esos momentos difíciles que no llegan todavía a patología, apoyarles. Con psicólogos en cada instituto, en cada colegio.
Y que se puede.
Claro que se puede.
¿Me recuerdas ahora mismo? Yo hace un par de semanas fue la graduación de mi hijo. Y bueno, los chiquillos pues salían al escenario, cada uno contaba así sus cosas. Y una de las niñas que habló, ella tenía una discapacidad intelectual. Y bueno, los profesores a lo largo de los años del curso escolar, pues una en concreto le decía que ella no podía aspirar a nada más porque su discapacidad intelectual no se lo permitía. En unas clases de apoyo, esta niña pues dio por suerte con una profesora que creyó en ella, que la motivó, que la capacitó. Y bueno, esa niña pues había terminado ahora mismo un ciclo superior de actividades físicas. Y decía ella eso, que nunca nadie te diga que no puedes porque tengas una discapacidad.
La importancia de la palabra y ante eso, un niño.
Eso mismo, y además eso mismo decía ella, no le llamen discapacidad, vamos a llamarle diversidad funcional, vamos a decirle capacidades diferentes. No es una discapacidad porque todos somos capaces, en la medida de nuestras posibilidades, pero todos somos capaces. ¿Por qué nos tacha ya la sociedad de que no podemos? ¿Por qué antes de conseguir algo ya nos están diciendo que no, tú no puedes porque tienes esta etiqueta?
Exactamente, sí. Estamos en eso, en hacer ese cambio, ¿no? Hacer posible.
Yo cuando terminó la graduación y demás, me fui a buscar a esta chica, a darle la enhorabuena y a decirle, a reforzarle eso y a decirle que vamos, que nunca creyera ella que no podía conseguir lo que se propusiera.
Sí.
Y eso es lo que tenemos que hacer, reforzar lo positivo, porque tiene muchísimas cosas positivas. Todos tienen, igual que todos, cada uno tenemos unas capacidades diferentes, y es desarrollar, que alguien nos ayude a desarrollar esas capacidades, porque todos somos válidos y no tenemos que marcarnos límites, y menos por la sociedad. Porque todos podemos.
Sí. Hace unos años ponían discapacidad, uh-huh, y unos profesionales pusieron discapacidad, porque discapacidad tenemos todos en algo, en hablar en público, en no ser buenos escribiendo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Porque en eso no sea yo el 100%. Si soy un 60, me valgo, pero en otras cosas estoy por encima de la capacidad del otro. Es decir, todos tenemos, y tenemos que aceptarnos tal cual somos.
Por eso, la importancia desde las escuelas, desde la educación, esa importancia de desarrollarnos las capacidades que cada uno tenemos, porque es que no somos todos iguales, entonces no nos pueden enseñar sota, caballo y rey a todos, porque si nos ayudaran a eso, a conocer nuestras capacidades y a focalizarnos y ayudarnos a desarrollarlas, como tú dices, cada uno somos capaces en diferentes ámbitos, y eso no nos hace menos válidos, al revés.
Y como Asomasame en eso lo sabe ya, uh-huh, pues uh-huh, está luchando por este proyecto, porque ahí es donde los profesionales contratados hoy y los que puedan estarse contratando durante, nosotros decimos 4 o 5 años de proyecto, hasta que toda la sociedad lo vea y lo saboree y lo utilice y viva bien dentro de las dificultades que la vida te da, porque todo no es felicidad, pero sí, aquello que no es tan feliz, si tienes herramientas para superarlo, lo harás mejor. Entonces pedimos Fuerteventura, estén ahí, muévanse, pidan y aprovechen este proyecto que está comenzando, y si ustedes lo solicitan, no habrá ningún político que diga que no. Entonces, si es solo Asomasamen la que tira, no se va a conseguir, pero si todos ustedes tiran por sus hijos, por el bienestar de sus hijos, aquí estaremos.
Pues reflexionen, ¿no? Les mandamos,
exacto,
el mensaje a los
una
oyentes.
Una reflexión muy grande.
Reflexionen con esto que nos dice Ana,
sí,
porque es importante para eso, para la salud integral y para el bienestar de toda nuestra isla y de toda la sociedad que tenemos aquí, ¿no? Y por eso este proyecto es tan ambicioso, y bueno, los años que tú dices, desde 2017 que lleva ahí forjándose, dándole vuelta, dando...
Sí.
Y como tú decías, aprovechenlo, que la sociedad de Fuerteventura lo aproveche, se implique y nos piden, porque Asomasame va a estar ahí para todos ellos.
Y decirles que este proyecto empezó en el 2017 gracias a la sociedad. La empresa de zona centro de Fuerteventura, de aquí, de Puerto del Rosario, fue quien nos llamó y nos dijo, mira, este corazón se ha puesto aquí en primero de mayo, el dinero que salga de esos tapones queremos que lo llevéis vosotros y ustedes lo utilicen. En aquel momento estábamos con la compra de 2 vehículos que se estaban muy obsoletos ya y muy mal los viejos, y bueno, para eso no dio y se hizo otra promoción, pero desde ahí salió, desde el pueblo, ¿no? Entonces ahí está la fuerza, y queremos pues que continuemos con esa línea, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, y tiempo ha costado, pero ¿verdad? Tiempo y llamadas de teléfono y desplazamientos a un pueblo, a otro pueblo, y al final hemos conseguido que la mayor parte de los ayuntamientos...
Todos los ayuntamientos
están implicados,
menos Betancuria, pero no porque ellos no quieran, sino porque todavía nosotros no hemos hecho ese contacto, no hemos podido hablar con alguien. Si nos oyen desde aquí, por favor que nos llamen, porque les hemos estado llamando, pero no nos devuelven. Entonces, sí queremos hacer eso, por lo menos que se beneficien también de este proyecto, no queremos dejar fuera a nadie. Y la fuerza la tenemos, yo valoro mucho las familias que están en Asomasamen por todo lo que hacen, y saco fuera de Asomasamen, la fuerza la tenemos las familias. Entonces, os pido apoyo, mucho apoyo, para que tengamos jóvenes sanos. En eso estamos trabajando por Fuerteventura, pero lo que aquí se refleje también no lo van a tener otras islas desperdiciado. Van a decir, ¿cómo lo han hecho? Vamos a ver
si
lo podemos
al final
hacer.
Esto es un apoyo mutuo, total, si nos surge, total. ¿No? Y para eso estamos en la Federación de Salud Mental
eso
y a su vez
decir.
En la Confederación a nivel de España, porque la idea que le surge a uno, a lo mejor nosotros no la vemos y la podemos compartir, y la unión hace la fuerza, como siempre se ha dicho, ¿no?
Este año, el 10 de octubre, llevará como meta la prevención. Trabajaremos la prevención a nivel de España, ¿no? Entonces, se requiere en todos los sitios.
Pues sí, Ana. En ello estamos y continuamos con un poquito de música. Esta canción es de Michael Kiwanuka, Home Again, y se la dedicamos pues a este super equipo de prevención. Para todas ellas, y bueno, con mucho cariñito también a nuestro compi Jesús, que siempre nos pregunta por el programa el día anterior, que cómo nos va a salir, que nos salga muy bien. Así que Jesús, cómo nos estás escuchando, esta canción también va para ti, con mucho cariñito y un besito.
Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. Lift my head. Many times I've been told all this talk will make you old. So I'll close my eyes. Look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes. Look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know I'll pass through course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I close my eyes. Look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no way. My path will be made straight. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. Lift my head.
Seguimos en Lo Bello Que Es Vivir, hablando de prevención y promoción y sensibilización en salud mental. Y bueno, vamos con Miriam y con Eleonora, con nuestras chicas de prevención. Y bueno, se han llevado, habéis puesto en marcha el proyecto y se han llevado a cabo varios encuentros de diálogo. Uh-huh. Que han ido dirigidos a jóvenes, a familias y a profesionales, con la finalidad de conocer pues sus necesidades en salud mental. Y si les parece, pues vamos a comenzar hablando de ese encuentro con estos jóvenes, ¿no? Que tanta ilusión nos ha hecho y que tampoco esperábamos que surgiera y saliera tan bien, ¿no? Y a ver, cuéntenos ustedes, que fueron las que llevaron a cabo ese día, cómo se desarrolló y qué detectaron.
Pues mira, nosotras quisimos desarrollar una rondita de diálogo con los jóvenes para saber qué realidad se estaban encontrando en cuanto a la salud mental. Hicimos una en Puerto para los jóvenes del centro norte de la isla y otra en Tuineje. Y nuestra sorpresa fue que tuvimos una acogida buenísima, la verdad, y fueron unas jornadas súper enriquecedoras. Nos dieron un golpito de realidad bastante crudo. Nos señalizaron y nos dibujaron todas las carencias que tienen en cuanto a salud mental, los problemas que se encuentran no solo a nivel individual, sino en sus grupos de iguales, en las familias, con sus docentes, en el aula. Y la verdad que fue maravilloso poder compartir con ellos ese diálogo y que nos enriquezcan así el proyecto que queremos llevar a cabo.
Eleonora, queda para que los oyentes se pongan así en situación. ¿Qué rango de edad asistieron a esta jornada?
Nosotras convocamos el rango de edad de 14 a 25 años y de media más o menos acudieron jóvenes de 20, 22, tenemos algunos así de 18 también había, 25... Exactamente.
Porque es verdad, decíamos antes, ¿no? Eso, la importancia de esta prevención en los jóvenes de 14 a 18, a 20. Pero también publicábamos hace poco tiempo que nos encontrábamos ya en las aulas con niños de 5 o 6 años que ya presentaban ansiedad en estas aulas y que se estaba detectando esto. Que dices tú, bueno, que un niño de 5 añitos tan chiquito esté presentando ya esa ansiedad, ese estrés, esa no adecuada gestión emocional, ¿no? Dijéramos, que siempre hablamos también de esa importancia de la gestión emocional, de la educación emocional en las aulas, pues nos damos cuenta que lo necesitamos, que tenemos que ayudar a esos niños a que gestionen las emociones, a que no les surja estas frustraciones que terminan después generando estos procesos de ansiedad, ¿no?
Exactamente. Una de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa era el tema de, en este caso, en la población infantil, los más pequeñitos, al verse sin los parques abiertos por el tema de la cuarentena, sin poder socializar con otros niños y niñas de su edad, claro, no podían ir adquiriendo de manera natural esas habilidades sociales. Nos comentaban diversos profesionales que llegaban a las primeras etapas de infantil en el colegio y muchos de ellos carecían de habilidades del habla, habilidades relacionales y, claro, eso es un problema que se va arrastrando. Y que la pandemia, pues, en este caso lo acentuó.
Y además que estas cosas terminan después en el aislamiento social, ¿no? Caemos en ese aislamiento y, bueno, que niños tan pequeñitos lo veamos ya con estas frustraciones. Uh-huh. Y fíjate tú que los niños se relacionan entre ellos de manera habitual, de manera normal, no tienen esta problemática que a lo mejor los adultos tenemos, ¿no? O las dificultades que tenemos para entrar en un grupo social, para los niños es una cosa natural. Uh-huh. Y que nos veamos ya que estos niños chiquitos tienen esa problemática, pues algo está pasando, ¿no? Algo debemos cambiar.
Exactamente. Al igual que con los jóvenes, es una edad muy sensible en la cual tienen que empezar a tener una toma de decisiones sobre su futuro, carreras universitarias, trabajos y demás. Y muchos de ellos nos comentaban que tenían en mente hacer ciertas cosas como, por ejemplo, irse a estudiar fuera. Con la caída de la pandemia se vieron truncadas todas sus expectativas, todos sus planes, se vieron con una realidad en la cual tampoco tenían un apoyo familiar y docente para ellos poder gestionar y afrontar, y eso les produjo unos niveles de ansiedad, de estrés y de frustración elevadísimos.
¿Y qué demandaron los jóvenes?
Pues mira, los jóvenes, una cosa que nos sorprendió es que lo tenían súper claro. Súper claro. Nos dijeron cuestiones
están
como...
Están siendo muy conscientes de lo que
conscientes.
Ocurre. O sea, edades tan jóvenes,
sí, sí.
Pero, y con la falta de gestión y las frustraciones que conlleva la adolescencia, ¿no? Esos cambios. Y después nos encontramos, y eso que nos sorprende, que lo tienen súper claro, ¿qué necesitan?
Lo tienen clarísimo, nos comentaron. Gestión del estrés y de la ansiedad. Habilidades sociales, gestión y detección de emociones y también muchos problemas de autoestima, que ahí entran redes sociales. Nos comentaban que en su casa, en su cuarto, la única ventana que tenían hacia el exterior en toda esta época era el móvil, eran las redes sociales, las cuales crean unas expectativas físicas y psíquicas que no son estándares a toda la población.
No son reales.
No son reales. Entonces todo eso hacía bola de nieve y fomentaba todas estas cuestiones de problemas de salud mental.
El duelo.
El duelo, suicidio, exactamente. Temas candentes y que parecen tabú, pero es que ellos necesitan que se les escuche y necesitan que les aporten herramientas para poder gestionarlas y necesitan hablarlo con naturalidad.
Sí, porque en el tema suicidio, ¿no?, que tú lo nombras también, que es un tema que está estigmatizado también, del que no se habla y del que también se necesita sensibilizar a la sociedad, nos damos cuenta también que nuestros jóvenes tienen esas ideaciones suicidas y que no tienen dónde recurrir, no tienen con quién hablar, o los padres mismos no le dan la importancia. Bueno, es una fase que está atravesando, esto no nos preocupa, es una llamada de atención. No es una llamada de atención, no sé gestionar lo que me está pasando y me imagino en mi cabeza que la única salida que tengo es el suicidio.
Claro. Ellos mismos al final del diálogo... Primero que nada nos comentaron que ya a finalizar esa reunión, si ya podíamos intervenir con ellos, si podíamos mantener reuniones, porque les hacía falta también un apoyo y una buena gestión por parte de los familiares. También nos comentaron, ¿pueden ustedes intervenir con nuestros familiares para que tengan herramientas, para que sepan cuidar nuestros espacios a la hora de gestionar emociones?
Y esto nos tiene que servir como una llamada de alerta. O sea, ya no las familias están pidiendo ayuda para esos hijos, sino es que son esa juventud, esa sociedad futura, la que está pidiendo esa ayuda, la que la demanda. O sea, que esto nos tiene que alertar y nos tiene que hacer ver que algo está pasando y que algo no está funcionando bien.
Mucho tema de validación de emociones. O sea, dentro de los núcleos familiares no ven validadas sus emociones, no se sienten con una escucha activa. Entonces, claro, va mermando su salud mental.
Ya aprovechamos desde aquí y recordamos el 024, que es la línea de atención a la conducta e ideaciones suicidas, que está 24 horas activa y en las que nos atienden pues unos profesionales fantásticos, y que ellos nos derivan, nos ayudan, que están teniendo miles y miles de llamadas diarias, y que no tengo el dato exacto de las estadísticas, pero que han evitado ya una gran cantidad de suicidios y que muchos jóvenes están llamando. Así que recordarles el 024 con la campaña Llamada a la Vida.
En el encuentro de profesionales asistieron trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos. ¿Qué demandaban ellos?
Pues demandan bastantes cosas, pero entre ellas también nos trasladan las cosas con las que ellos se encuentran en su día a día en el trabajo. Como decías antes, desde niños pequeños que ya tienen ansiedad, que no saben realmente gestionarla porque son muy pequeños. El problema ya estaba, pero la pandemia también lo ha agravado. Niños que carecen de herramientas para sociabilizarse, se aíslan, el tema de la mascarilla, cómo también eso ha afectado en su autoestima, y ya no solamente en los menores, en los niños, sino también en los adolescentes. Sobre todo lo que nos demandan es tener herramientas para poder gestionar tanto el estrés, la frustración, pero también para saber afrontar situaciones con las que se puedan encontrar en su día a día, desde que me llega un chico que se está autolesionando, cómo afrontar esa situación de manera de que el niño no se cierre y la situación sea grave, y ya no solamente para ellos como trabajadores sociales, como educadores sociales, sino también para la familia y para los docentes, porque muchas veces esos niños piden ayuda en los colegios, pero no, los docentes no están dotados de esas herramientas para saber cómo afrontarlas. Entonces eso es algo que nos demandan bastante.
El bullying, el acoso escolar, que también se ha incrementado, ¿no? Sí. Y que muchos docentes, eso, por falta de herramientas o por falta de conocimiento, dicen, bueno, no, esto pasará, esto no es nada, no le das importancia. Y a lo mejor realmente está sufriendo un problema ahí de acoso escolar, que tienen que tener unos protocolos y unos medios para evitar estas cosas y que no se agraven estas situaciones. Que los docentes también, pues, se ven, los docentes y los profesionales. en los ámbitos, se ven que no saben cómo ayudar, cómo hacer, porque no tienen esa formación, esos conocimientos. Entonces, esto tiene que llegar a todo el mundo. Esta formación debe existir, como decimos también, en los cuerpos y fuerzas de seguridad. Tiene que haber esta formación en salud mental para cuando activamos un 112, ¿no? Por los ingresos involuntarios que se producen. Estas personas, estos agentes de la autoridad, tienen que tener esa formación, porque no es lo mismo reducir, ¿no?, dijéramos, a una persona que ha cometido un delito, a reducir a una persona que tiene en ese momento una crisis de salud mental. No es lo mismo.
Y que esa actuación está creando doble patología en esa persona, porque el brote psicótico lo podrán superar, pero lo que hoy en día no han superado es el que se le reduzca, que se le ate como si fuese un delincuente, porque ellos mismos dicen, es que yo qué hice, yo no maté a nadie, yo no me porté de ninguna manera ilegal, simplemente me encontré así. Y hay muchas personas que sí, que están en esa conciencia, pero hay otras que dicen, no te llevo, no te subo a la ambulancia, o no te llevo atado. Entonces hay que mirar. Y antes decías la ansiedad en un niño de 6 años. Tenemos falta de mucho conocimiento, no lo hacemos muchas veces por mal, sino por falta de conocimiento. Sí. Cuando tú ves a un bebé, con un niño que no tiene un año, con un móvil, viendo dibujos, viendo tal, eso, cuando tú le quitas el móvil, el niño sigue con esa ansiedad de querer ser...
Esa estimulación.
Sí. Y luego, pues bueno, si se pone rebelde, pues se lo vuelvo a dar. Entonces, ya vas creando desde muy pequeñito esa ansiedad. Entonces los padres tenemos que tener esas herramientas de conocer y saber lo que perjudica.
Cuando ya sabemos que el bebé está en pleno desarrollo cerebral.
Total.
Y que esos estímulos de luz blanca, de pantallas, de sonidos, no son nada beneficiosos.
No es nada beneficioso para la salud mental, para su mente, pero tampoco para su organismo. Uh-huh. Un bebé todavía no está desarrollado en sus células. Uh-huh. Y todo lo que contamina las baterías también están perjudicando a ese bebé. Por eso muchas veces se dice, no le den un móvil a un niño hasta que no tenga 8, 9, 10, 12 años. Yo todavía lo llevaría a más, ¿sabes? Porque sí, es bueno, son herramientas buenas, pero también tienen perjuicios que no se están diciendo, ¿no?
Yo a mi hijo se lo di, Ana, con 14 años. Y porque él se llevó ya un año anterior, todos los de mi clase tienen móviles, soy el único que no tiene móvil, yo quiero un móvil por la sociedad, pero es que no implica beneficios. Un niño no necesita, un niño con 8, 9, 10 años, no necesita un teléfono móvil, y menos con 3 años. El niño con 3 años necesita dedicación y tiempo por parte de los padres. ¿Qué es más cómodo? Ofrecerle el móvil para que no nos llore, para que nos deje comer, para poder descansar, vale. Pero vamos a buscar unas alternativas adecuadas a su edad y a su tiempo de desarrollo, ¿no?
Así es. El cerebro, hay muchos estudios que sigue creciendo y desarrollándose hasta casi los 30 años. Uh-huh. Y cualquier tóxico que le pongamos al organismo, no digo que lo envejezca, pero no lo deja crecer
De manera natural.
En esa ciclo, naturalidad que lleva, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿Qué estamos haciendo, no? Con tóxicos de todo. Uh-huh. De wifi, de alcohol, de pastillas, de fumar, de todo. Es decir, nos estamos perjudicando en muchas cosas.
A ver, por aquí nuestras dos niñas de prevención. Tuvimos un encuentro con las familias también, ¿no? ¿Qué pasó con este encuentro?
Pues, al contrario que con los jóvenes y los profesionales, que tuvimos una gran acogida, con las familias no ocurrió lo mismo. A pesar de haberse difundido por distintos medios, a la reunión no acudió nadie. Y de ahí ya partimos en lo que mencionaba Ana antes, el problema del estigma cuando hablamos de salud mental. Confundimos salud mental con trastornos mentales y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así como hablamos de hábitos de vida saludable o salud física, de qué tenemos que hacer para mantenernos bien, para mantenernos saludables, qué tenemos que comer, con la salud mental ocurre lo mismo. Es simplemente qué podemos hacer para prevenir determinados casos y que la problemática no se agrave. Entonces, desde aquí, yo creo que tanto yo como mis compañeras les hacemos un llamado a las familias y también a los docentes, que es importante abordar el tema de la salud mental y que se pueden prevenir muchísimas situaciones y evitar que se agraven, porque al final también tenemos la problemática de que hay escasos recursos, la dificultad también de acceder a esos escasos recursos que tienen ya sean los jóvenes como las familias, que o no los conocen o tienen diversos filtros o trabas burocráticas que les impiden acceder a ellos, y ya cuando logran llegar a ellos es quizás un poco tarde y ya la situación es bastante grave. Entonces es muy importante la prevención y es importante también acudir e informarse, que no tiene nada que ver que porque hagamos una jornada o un diálogo sobre salud mental no se va a hablar de trastornos, no se va a hablar de enfermedad, eso a lo que le tenemos tanto miedo. Se va a hablar de salud, así como hablamos de otros tipos de salud, pues con la salud mental ocurre lo mismo.
Ana, tú como familia, ¿quieres hacer un llamamiento a la familia?
Creo que lo dije antes, ¿no? Las familias y la sociedad vemos la salud mental como enfermedad. Eso hay que modificarlo y en nuestras manos está en que eso se modifique. Si seguimos pensando en que la salud mental o lo que llamamos problemas mentales solo es de cuatro personas y bueno, pues ya le buscarán solución, vemos que no. Vemos que hay ya muchas referencias de que la salud mental será la primer patología en muy pocos años, ahora es la del cáncer, pero ya estamos superando a la del cáncer y no tenemos servicios para recoger tanta demanda que va a haber. Entonces, como nuestro deseo desde Asomasamen es mantenernos en salud y que enferme la menor cantidad posible, queremos hacer prevención.
Uh-huh. Y esta prevención, o sea, va destinada no a las familias que tengan un problema de salud mental
no,
en sus casas.
Va a todos para que no lo tengan.
Claro. Por eso la importancia que las familias que nos estén escuchando, el decir, bueno, pues yo no lo tengo en mi casa, pues no voy, no me interesa, ¿no? Sí te interesa, porque como decimos siempre, la salud mental nos acompaña desde que nacemos hasta que nos vamos. En cualquier momento podemos padecer un problema de salud mental.
Exactamente.
Entonces, si lo prevenimos, si lo evitamos, si lo mejoramos, y para eso están estos encuentros, ¿no?
Así que, y tampoco quisiéramos como que estamos castigando o señalando a las familias. Pongamos sociedad, la sociedad tiene que hacerse responsable, cada uno de nosotros, allí donde estemos, de nuestra salud mental. Al igual que nos hacemos de la física, que dice, bueno, ¿cómo voy a sentirme yo mejor? Pues o me voy a yoga, o me voy a un gimnasio, o me voy a una piscina, o me busco, ¿no? Uh-huh. Pues con la salud mental es lo mismo. Hay que buscar aquello que te hace bien para estar en salud.
No hay más.
No hay más. No hay más.
Es así de fácil. Así de complicado, ¿no? Pero de fácil a la vez, porque es muy fácil.
¿Y cuáles han sido las principales necesidades que se han detectado en estas fases de diálogo?
Vale, pues.
Fases de diálogo, perdón.
Las principales necesidades en cuanto a los jóvenes, lo que mencionaba con anterioridad, la gestión emocional, saber identificar las emociones, es decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? Vale, ¿qué herramientas necesito para poder gestionar de manera adecuada este tipo de emociones? Problemas de autoestima también, muchísimo. Incluso el tema de, como mencionaba mi compañera Miriam, mascarilla. Nos han comentado que una vez salida a la nueva realidad, la utilización de la mascarilla como un mecanismo de protección a aquellas cuestiones que identifican como defectos físicos, que también va de la mano de las cuestiones de relaciones sociales. Han perdido muchísimas habilidades sociales por estar a través de una pantalla, mediante WhatsApp, mediante Instagram. Entonces, al salir a la calle, se han visto con un montón de dificultades en ese sentido. También nos mencionaron problemas de trastornos de conducta alimenticia, diversas cuestiones. Los profesionales también fueron muy sinceros y autocríticos al decirnos que necesitaban habilidades para poder gestionar realidades con las que se encuentran, como por ejemplo que se acerque un niño o una niña con autolesiones y se ven sin asertividad ni herramientas para cómo apoyar esas circunstancias o el duelo también. Entonces los profesionales fueron bastante autocríticos en ese sentido.
Vemos que es necesario, ¿no? Que demandan, sí, que muchísimo. Necesitan y que necesitamos de manera general en toda la sociedad estas herramientas, el que alguien nos informe, el que alguien nos diga cómo actuar. Sí. Necesitamos esos recursos, sí, por el bienestar común, ya no de un colectivo, sino por el bienestar común de todos.
Otra de las características que nos mencionaron los jóvenes fue justo al salir de la reunión. Nosotros en todos los encuentros preguntábamos qué se esperan de un equipo de prevención, qué es lo que quieren que abarquemos a raíz del proyecto, y algo muy curioso y a la vez esencial es que nos comentaron que nos traten desde el cariño y nos escuchen. Uh-huh. Algo tan básico como eso y tan carente.
Sí, quizás
población.
Porque vivimos, ¿no?, en la sociedad esta de estrés, de correr, de prisa, de trabajo, los padres trabajando, los niños pues no pasamos tiempo, los padres no pasamos tiempo, el tiempo necesario con ellos, y al final es eso, nadie, o sea, me siento incomprendido, nadie me escucha, nadie sabe lo que siento.
Exactamente. A colación de eso, les preguntamos, por ejemplo, ¿cómo se hubieran sentido si hubieran tenido el acceso a un proyecto de prevención de salud mental desde antes de la pandemia? Y literalmente uno de los jóvenes nos mencionó que nos hubiéramos sentido entendidos en vez de unos incomprendidos, porque mucha gente no tiene normalizada la salud mental y nos etiquetan. Bueno, bastante duro.
Claro, es que es así, te etiquetan, te tachan y ya está.
Duro y real.
Exactamente.
¿Se ha recibido apoyo y participación de las personas asistentes a las convocatorias?
Pues, a colación de lo que hemos estado hablando, por parte de la población juvenil y por parte de los profesionales de lo social, fue muy grata la acogida, nos sentimos bastante valoradas y fue un recibimiento mutuo y una necesidad mutua. Sin embargo, a lo mejor por parte de las familias y de los docentes, esa participación sí fue más carente.
Pero bueno, nos quedamos con la satisfacción,
sí,
de que la generación que va llegando, que es la futura sociedad, ¿no?
Sí.
Son los que dentro de nada van a ser adultos y van a tomar las riendas, ¿no?, del camino que dejemos nosotros, son los que están ahí al pie del cañón queriendo cambiar esto.
Tal cual.
Sí. Bueno, y ahora, ¿cuál es el próximo paso a seguir?
Bueno, pues ya como hemos finalizado con la fase de diagnóstico, ya tenemos detectadas las necesidades que queremos trabajar en este proyecto. Entonces, como bien mencionaba Ana, la visión que se tiene es que el proyecto sea a 5 años vista. Entonces, ahora nuestro siguiente paso es desarrollar el proyecto en sí, qué queremos trabajar, qué vamos a trabajar en cada uno de esos años, pero siempre sin olvidarnos de que surgen necesidades nuevas y que esas necesidades se van a tener que afrontar. Entonces, aunque tengamos un timing de qué es lo que queremos trabajar cada año, a qué colegios y centros queremos llegar durante esos 5 años, siempre nos adaptaremos también a las necesidades nuevas que vayan surgiendo y que nos vayan demandando tanto institutos, colegios como los jóvenes mismos. La idea que tenemos del proyecto es que llegar a través de colegios, pero también darles a los chicos un soporte de, bueno, pues fuera de aquí estamos nosotros, podemos ayudarte, podemos trabajar contigo, las necesidades que tengan, inquietudes, todo lo que vean, formar unos grupos de trabajo en los que podamos trabajar con ellos la prevención en materia de salud mental.
Que ellos sepan, sobre todo los jóvenes, ¿no?, que ellos sepan que estamos aquí.
Exacto.
Y que tienen un sitio donde acudir, uh-huh, y un sitio donde se les va a escuchar y se les va a orientar y se les va a ayudar.
Sí.
Y se les va a proporcionar esas herramientas que...
Y que tanto nos demandan, uh-huh, porque esa es una de las cosas que nos demandaban. Venían con una idea preconcebida de lo que iba a ser la jornada o de diálogo con nosotras, y al final lo que nos dijeron fue gracias. Gracias porque nos hemos sentido escuchados, nos hemos sentido desahogados y nos han servido de muchísima ayuda. Así que eso también es una cosa
reconforta,
positiva que nos llevamos. Sí.
Sí.
Ahondando lo que dice Miriam, es muy importante el que la población pida esto, porque el grupo, el equipo está hasta diciembre, porque la subvención solo llega hasta diciembre. Es muy importante de que nuestros políticos, por favor, apuesten por esto, porque si escuchan este programa ven la importancia de que nos doten de ese aporte económico para que esto continúe.
Sí, porque lo está demandando la sociedad y lo están demandando nuestros jóvenes.
Sí. Y todos tienen hijos y todos tienen sobrinos. Todos tienen alguien en que saben que esto va a ser un beneficio social.
Pues chicas, ¿qué les digo? Que ánimo a trabajar.
Gracias.
Que esto va a salir súper bien, que está ya en camino y que, bueno, que les iremos contando. Y aquí tienen el espacio abierto, cada vez que hagan una cosita se vienen por aquí y nos cuentan, y así se los contamos a los oyentes. Y que mucha suerte.
Muchas
en
gracias.
Este proyecto.
Gracias.
Y muchas gracias por venir.
Nada, a ustedes por invitarnos.
Pues nada, seguimos aquí con nuestro compañero Víctor, con nuestro espacio de literatura, y cuéntanos qué nos traes esta semana.
Buenos días, aquí estamos otro jueves más en la sección de literatura de Ruiz de Ortega. Hoy les traigo la reseña de un libro que nos cuenta una serie de aventuras vividas por un dúo bastante conocido. Antes de aparecer en un solo volumen, las historias recogidas en este libro fueron publicadas individualmente en la revista Stan entre 1891 y 1892. Su autor alcanzó una enorme popularidad gracias a la publicación de los relatos, y a finales de 1892 se reunieron en un libro con el título de Las aventuras de Sherlock Holmes, y su autor es Sir Arthur Conan Doyle.
Sherlock Holmes, ¿no?
Sí.
Buenísimo, yo creo que todos los conocemos, ¿no? El que no lo ha visto en películas, lo ha visto en dibujos, pero todos los conocemos. ¿Y qué historia narran estas novelas, estos relatos de Sherlock Holmes?
Bueno, Las aventuras de Sherlock Holmes es una recopilación de 12 relatos donde se nos cuenta 12 aventuras protagonizadas por el famoso detective Sherlock Holmes y su fiel amigo, el Dr. Watson, quien narra todas estas historias en primera persona. Según lo que podemos intuir por lo que nos cuenta, Watson se está dedicando a escribir estas historias en formato de crónica para difundir entre el público londinense los éxitos no tan sonados de su buen amigo Holmes. Es admirable el poder de observación y deducción que tiene el personaje, y como un caso que parece tan complicado en un principio, lo resuelve de una forma inesperada y con tanta facilidad, casi siempre basada en algún sencillo detalle que la mayoría pasamos por alto.
¿Y tú podrías hacernos hoy una pequeña crítica personal acerca de estos relatos?
Sí, por supuesto. Creo que casi todos conoceréis a Sherlock Holmes. Es inteligente, excéntrico e irónico, y su poder de razonamiento y deducción es asombroso. Puedo afirmar que para mí es el personaje ha sido lo mejor de la lectura. Me ha resultado increíble e interesante. Me ha transmitido la pasión para describir los casos, incluso me ha resultado extrañable. No puedo olvidarme del fiel Watson, que siempre lo acompaña en sus aventuras y sin el que estas historias no tendrían sentido.
Y seguro que puedes aportarnos alguna peculiaridad acerca de la novela y del autor.
Pues sí, Ana.
Pues venga.
le traigo una curiosidad de Sir Arthur Conan Doyle. Su personaje más famoso, el mencionado Sherlock Holmes, está inspirado en un profesor que tuvo mientras estudió medicina en la Universidad de Edimburgo. El docente José Bell, que está considerado uno de los precursores de la medicina forense, este sentía realmente orgulloso de que su alumno nos lo hubiera tomado como referente para dar vida a tan emblemático personaje. Tanto es así que no solo lo contaba a todo el mundo, sino que incluso llegó a prologar una de las novelas protagonizadas por dicha figura.
Bueno, visto, y a ver, a mí esto me encanta porque nos estamos dando cuenta con todos tus libros que todos los podemos relacionar con la salud mental.
Sí.
A ver cómo relacionamos aquí a Sherlock Holmes con la salud mental, cuéntanos.
Bueno, la conexión entre literatura y la clínica no es nueva. Hace más de un siglo, Sigmund Freud basó el complejo más popularizado del mundo moderno, el de Edipo, en la tragedia de Sófocles, además de escribir textos luminosos sobre Shakespeare y Dostoyevsky. En este caso, Sir Arthur Conan Doyle, el creador de nuestro personaje, por su condición de médico, introdujo aspectos clínicos en muchos de sus relatos, dándole a Sherlock Holmes pinceladas de neurótico obsesivo, con rasgos de bipolaridad, autismo y adicto a las drogas, signos que pueden rastrearse en el detective más famoso de la literatura. La finalidad de todo es la valoración y comentario de los mismos, así como la comparación con los tratados médicos de la época y los actuales.
Bueno, pues vemos que aprovechaba ahí esa condición de médico, ¿no?, para meterle ahí las pinceladas de estos trastornos, estos rasgos,
sí,
y poder compararlos con los tratados médicos que había antes, compararlo con los más de su tiempo, y bueno, increíblemente vemos que todo, ¿ves?, esto es para afianzar lo que siempre decimos, todo está relacionado con la salud mental, y el que no lo quiera ver, pues...
Sí, está.
Pues Víctor, muchísimas gracias.
Gracias a
una semana más por compartir este espacio de literatura con nosotros.
Gracias.
Y bueno, nos vamos despidiendo y lo hacemos con una canción.
Sí, con una canción de Camilo Pegado.
Yo sé que estás paso de mí, pero te siento lejos. acércate un poquito más, mira que yo me dejo. Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. Pegao, como en iglesia de barrio pegao. Como lengua en vaso congelado. Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegao, pegao, pegao. Como camisa y cuerpo sudado. Como la olla del arroz pegao. Yo quiero estar todo el día a tu lado. Pegao, pegao, pegao de ti. Como el agua de la sal del mar, como lava que hay en un volcán, como un perro con su dueño, la luna y el cielo, inseparables como un niño tras de su mamá, que se pone mal cuando no está, inseparables como Colombia, Venezuela y Panamá. Todo el mundo pegado, pegado, pegado. Como camisa en cuerpo sudado. Como la olla del arroz pegado. Yo quiero estar todo el día a tu lado. Pegado, pegado, pegado de ti. De ti. Pegado de ti. De ti. Quiero tenerte aquí conmigo.
Bueno, chicas, pues es un placer tenerlas aquí. Eleonora, gracias por venir.
Gracias.
Miriam, muchísimas gracias. Gracias. Nuestra superpresi, Ana, gracias por venir.
A ti por este programa semanal.
Y Ana y Víctor, pues también nos vemos el jueves. Uh-huh. Y como siempre, para poneros en contacto con nosotras, con Asomasame, pueden hacerlo a través de los teléfonos 928-53-2515, 637-89-2440. Si ustedes quieren dar el teléfono de prevención, búsquenlo mientras yo voy despidiendo y se los damos así para que si alguien se quiere poner en contacto con ustedes, pues vale, lo haga directamente. Uh-huh. Vale, también nos pueden contactar por correo electrónico a asomasamen@yahoo.es o en las redes sociales, como saben, Facebook, Twitter o Instagram. Uh-huh. ¿Lo tienen por ahí ya a mano? A ver, lo buscamos unos minutitos.
Vale. El número de prevención es 616-94-47-86 y estamos para todo lo que necesiten.
Pues muchísimas gracias.
Acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos, acompañarnos una vez más.
Y les esperamos el próximo jueves en nuestro programa Lo Bello Que Es Vivir. Un saludito a nuestras compañeras Asisa y Aurora y que tengan buena semana.
Y como dice Sisa, Ana.
Ay, como dice Sisa, sean felices, que no cuesta nada, que es gratis.
Y un saludito a nuestro técnico Ricardo. Gracias, Ricardo, por estar todas las semanitas con nosotros. Hasta la semana que viene.
Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. Pegao, como en iglesia de barrio pegao. Como lengua en vaso congelado. Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegao, pegao, pegao. Como camisa en cuerpo sudado. Como la olla del arroz pegao. Yo quiero estar todo el día a tu lado. Pegao, pegao, pegao de ti.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.